BBV a Fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a Fondo, desde un vehículo de BMW Premium, con Víctor Hernández Bu.
Pues efectivamente, una semana más en nuestro BMW a Fondo, con el patrocinio de BMW Automotor Premium Almería, y montados en un X1, que es un coche que es realmente espectacular de BMW, y con mi amigo Alex Albacete.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigo?
Aquí estamos,
al que más de uno conoce como Alex el Negro.
De este maravilloso vehículo.
¿Hay gente que te conoce como Alex el Negro a ti?
Sí, era, eso es por los amigos, pero bueno, era cosa del colegio, que antes en el cole había, estaba el Alex el pelirrojo, el rubio y yo.
Y el chino, ¿no? Eso no, suele estar siempre.
Éramos tres, ¿no? Y yo era el que más moreno estaba, entonces me tocó ser negro.
Tampoco muy blanco no te has quedado ahora, te lo digo.
No, la verdad es que no me ha aclarado.
Sigue parecido.
No me ha aclarado.
Bueno, Alex es... ahí también tenemos nuestra controversia, porque Alex pues es un tipo que hace deporte a esos niveles a los que a algunos nos cansa verlo. Trail, ultra trail, carrera por montaña, y luego hace también un poco de todo, pues que se hace su triatlón, se hace todo esto alto nivel, campeonatos de España, etcétera, etcétera, se hace su surf, y entonces, bueno, pues tú, ¿cómo te has definido antes de empezar? Un poco multideportista, ¿no? Era la palabra.
Esa es la palabra. A mí me gusta más definirme como multideportista. Soy básicamente un amante de la montaña y la playa. Me gusta tanto el mar como la montaña, y de ahí lo del multideporte.
Muy bien, tú eres corredor, entrenador personal, organizador de eventos, un poco de todo, ¿y por qué orden?
Pues podríamos decir que el primer orden de todo es que soy un amante del mar y la montaña.
Del mar y la montaña.
Y con ello el deporte en sí que practico dentro de los mismos. Ajá. Me gustan mucho los deportes de resistencia.
Sí,
de donde hay una exigencia física que cada uno va limitándose en función de sus cualidades, y básicamente desde ahí, pues bueno, luego soy entrenador personal, he estudiado como entrenador personal, me he sacado un grado técnico, también soy guía de montaña, que ha sido con el que he hecho la especialidad del entrenamiento personal enfocado al corredor de montaña sobre todo, y aparte pues también hice unos cursos de nutrición y deporte, suplementación deportiva, y en ello es lo que estoy ahora, básicamente ayudando a las personas a que consigan su mejor rendimiento deportivo, tanto a nivel físico como a nivel nutricional.
Bien, me parece muy bien todo eso. Para que la gente se ponga un poco en sintonía exactamente, como corredor, como deportista, ¿cuál ha sido tu éxito más importante?
Pues básicamente lo que más me caracteriza, o lo que más de lo que más orgulloso estoy y tal, es del ultra triatlón alpino, una prueba de máxima resistencia, de extrema resistencia podríamos decir, nombrarla ahí entre las pocas pruebas del mundo que existen o que se han conseguido hacer de una dureza similar, que consistía en estar más de 70 horas, 74 horas en este caso, haciendo deporte de forma prácticamente ininterrumpida, con un descanso mínimo de 2 horas.
¿Cuántas horas has dicho?
Y 8 minutos, 74 horas.
¿Pero qué necesidad hay de eso?
Pues es cuestión de saber que el cuerpo se puede entrenar muy bien si tienes la constancia y la disciplina adecuada, y poder todo eso reflejarlo en un documental con el que pretendemos mostrar al mundo de una forma o de otra que los deportes de resistencia se deben de hacer de una forma coordinada, ordenada y sin hacer grandes locuras. O sea, esto era hacer una gran locura precisamente para explicar lo que no hay que hacer. Algo así.
Está muy de moda ahora el deporte de naturaleza. ¿Qué nos pasa? O sea, ¿por qué nos ha dado a todos? Antes se iba la gente al campo a hacer una paella, a comerse un conejo frito con ajo, y ahora nada más que hacer deporte. ¿Qué está pasando?
Bueno, básicamente todo esto del auge deportivo, la naturaleza y tal, viene un poco interpuesto por la globalización. O sea, ahora hay muchísimo acceso a las redes sociales, hay mucho acceso a nivel de comunicaciones y demás. Y
en las redes sociales funciona mejor el hacer deporte que el conejo frito con
ajo. Ahí está de moda. Hacer deporte está de moda, básicamente. Un hashtag funciona mejor si es con unas zapatillas de running que con una paella. Antes funcionaba mejor con una paella y dos cervezas.
No hay quien entienda la gente.
Y ahora funciona mejor con un batido y una zapatilla de deporte después de correr.
Qué barbaridad.
Entonces, está de moda. Básicamente el bienestar está de moda. También ha habido muchos programas que han tenido muchísima repercusión televisiva que fomentaban el deporte. entonces las diferentes cadenas televisivas se han fijado en eso y eso se ha transmitido al público. También es verdad que los centros comerciales, las grandes superficies, han ayudado mucho en ese aspecto porque encuentran materiales más económicos, todo a mano, y uno se va hoy en día al Lidl a hacer una compra y puede salir de ahí con un conjunto entero para salir a correr. Entonces está todo muy a mano.
¿Le ha pagado Lidl por esta?
No, disculpad.
No.
Me ha salido del alma.
Es broma. Aquí se puede decir lo que uno quiera, que para eso está Radio Marca Almería. Bueno, por cierto, hablando de publicitar, estamos en un X1, es un coche, bueno, pues espectacular de BMW, que acabamos de sacar de BMW Automotor Premium Almería, concesionario BMW para la provincia de Almería. Y llevamos polizón. ¿Tú quién eres?
Sí, ¿verdad?
Bueno, pues yo soy José Emilio.
Hola, José Emilio.
Responsable de marketing de BMW.
¡Anda!
Y nada, y vamos a explicar un poquito la motorización del coche.
Somos todos oídos. Te miro yo por el espejo, ¿eh?
Ok, muy bien. Pues nada, estamos en un X1, como bien ha dicho Víctor. En este caso, en la versión 20 de X-Drive, que X-Drive quiere decir que tiene tracción a las cuatro ruedas. Y el 20D, que quiere decir que su motorización es diésel y además que tiene 190 caballos con un 2000 de motor.
Al favor de estarte quieto con el pie, que te han dicho que tiene 120 caballos y te veo que tenemos
190
caballos.
Yo estoy tocando el acelerador y esto ya va 120.
Esto es un auténtico león, claro que sí. Muy bien, oye, cuéntame un poquito más, Alex, de carreras bestias que hayas hecho en tu vida.
Bueno, carreras bestias, la mayoría, las más fuertes, podríamos decir que han sido en la provincia de Almería, un poco para fomentar la calidad y la gran riqueza paisajística que tenemos aquí, tanto a nivel de flora, fauna, medioambiental y demás. Tenemos todo lo que necesitamos, tenemos mar, montaña, desierto, sierras, más secos, más húmedos, más verdes, menos verdes. Y entonces las pruebas deportivas han consistido, pues mira, hicimos 360 y tantos kilómetros a lo largo de 5 días, recorriendo toda la parte almeriense, lo que es desde el litoral hasta la zona, o sea, toda la periferia de la geografía de Almería.
Es una vuelta a la provincia, ¿no?
Ahí está, pero auténtica, por todas las sierras colindantes y demás, combinándolas todas y acumulando esos 360 kilómetros en 5 etapas continuas.
¿Cómo le llamaste ya eso?
Lo llamamos la travesía del millón de pasos.
Dimos
algo más de 1,000,000 de pasos. Lo único es que estaba calculado, pues por si alguno de 1,90 m o 2 m quería hacerla, pues que también hiciese 1,000,000 de pasos. Me salió casi 1,500,000.
Millón y medio de pasos.
Algo así.
¿Y eso qué se hizo? ¿En 5 días?
Se hizo en 5 días, en diferentes etapas, una de 90 kilómetros, otra de 60, 50, 82 y 75, creo que fueron.
Me ha dicho algo que son 300 y pico kilómetros.
Sí, 363 kilómetros salieron al final.
O sea que te salen a casi 70 kilómetros al día.
De media, más o menos, 68 creo que fueron de media o algo así salió.
Bueno, Alex, y vamos a irnos un poco al origen, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser capaz de meterse unos 60 o 70 kilómetros entre pecho y espalda un día?
Bueno,
y luego al día siguiente otros tantos y después otros tantos?
A ver, realmente, ¿qué hay que hacer? No se debería de hacer, ¿vale? Algo así no son pruebas que estén al alcance de todo el mundo. Eso para empezar. La persona que decidiese...
A mí me viene a la cabeza un par de ellos que no está a su alcance.
La persona que decidiese hacer algo así, como mínimo debería tener entre 10 y 15 años de experiencia. Eso es uno de mis... Vamos, una reflexión, y al final es algo estudiado a nivel científico, que a nivel tendinoso, ligamentoso y tal, el cuerpo no termina de desarrollarse en facultades completas para desempeñar una distancia de un día para otro y tener una recuperación buena.
A José Emilio, por ejemplo, no lo ves tú para esa prueba, ¿no?
Bueno, yo no se la recomendaría ahora mismo. Dentro de 5 añillos, pues igual algo parecido, pero... Lo que está ahora de moda, de tanto ultras, carreras de montaña, tanta larga distancia y tal, se está yendo un poco de las manos, lo que comentábamos antes de la globalización y tal. La gente está muy empeñada en el postureo del Instagram, el Facebook, de las redes sociales, que quieren salir con la fotico cruzando, siendo finishes de un ultratrat del Mont Blanc, una maratón de Nueva York, cosas similares. Entonces, primero deberíamos de entrenar durante 2-3 años, corriendo, disfrutando, haciendo alguna popular, disfrutando de la familia, los amigos y socializándonos en el ambiente deportivo. Y entonces, poco a poco, vamos cogiendo nuestra musculatura, ligamentos, tendones, alimentándonos bien. Siempre una de las premisas principales es una buena alimentación y un buen descanso. Ponernos un objetivo que no sea demasiado excesivo, que acabemos bien a nivel de rendimiento y nos mantenga motivados. Y a partir de esos 2-3 años, pues ya podemos ir planteándonos hacer medias maratones, maratones, incluso alguna ultradistancia. Podríamos plantearnos a nivel de senderismo unos 101 de ronda o un ultra, este que se está haciendo ahora aquí, el Costa de Almería, que se hace
101 kilómetros haciendo senderismo, que te bueno, tiran semana y media.
Mira, está el ultra del Costa de Almería, que se hace, son 84 kilómetros en pleno mes de diciembre, fresquito, frente al mar, por calas vírgenes. O sea, es muy bonito para poder fomentar la naturaleza y hacer senderismo con un grupo de amigos y hacerlo en plan correr, andar, trotar, no emocionarse tanto y querer de un año para otro hacer 4 largas distancias a lo largo de un año, porque resulta que tomándome unas cervezas con mi amigo, 2 de ellos iban y dijeron que
ahí hay una frase, hay una frase, sí, esa es la frase terrorífica,
no hay pantalones,
el no hay huevos, no hay huevos, esa frase ha hecho mucho daño.
No quería decirlo por el tema de los medios y tal, pero bueno, el típico no hay huevos ha hecho mucho daño en este país. Yo, lo del triatlón alpino básicamente nació de un no hay huevos. Pero oye, se llevó a cabo al final.
Y aquí estamos, ¿no?
Aquí estamos. Que ha sido un récord Guinness, básicamente, porque ha estado declarado como récord Guinness. Lo único es que de forma oficial no hemos podido patentarlo, ya que la casa Guinness de los récords era desorbitado, las cantidades que nos pedían. Por tener un cuadro de 60x40 en lo alto de tu habitación, nos pedían más de 10.000 euros.
Bueno.
No conocíamos a BMW Premium todavía para que no nos patrocinase una prueba de esas características, pero bueno, todo es cuestión de hablarlo.
Bueno, ¿y cómo empezaste tú en todo esto? ¿Cómo te dio por ahí?
Pues a mí me dio por ahí prácticamente cuando me caí de la cuna. Yo creo que me caí de la cuna, me dijeron mis padres.
Y saliste corriendo.
Y se ve que ahí solo subí a la cuna y trepé. Entonces ahí empezaron mis primeras escaladas, que es como conocí un poco la montaña. Me apunté con 12 años, 13 años, ya estaba en el club almeriense de montaña, o bicheaba por allí, tal. En el cole tenía buenas clasificaciones en educación física y en las carrerillas, en los trails que hacíamos, así, los cross que hacíamos con la Federación de Atletismo. Y a partir de ahí, pues un poco empecé. No empecé a nivel competitivo fuerte, porque tuve una etapa de la adolescencia ahí, pues de estar más con las motillos, esto, lo otro, tal, estudiando lo justo. Y ya sí me puse las pilas. Con 15, 16 años ya empecé a ir más a la montaña. Me inculcaron muy buenos hábitos. Las personas del club eran gente más mayor que yo. Yo era el niño de allí, por decirlo así, con dos más. Y ahí empezó un poco el mundo de la montaña. Y con ese también el de la playa. Cuando hacía bodyboard, parecido, una disciplina parecida al surf, con una tabla más pequeña. Y entonces pues me movía eso, entre el mar y las montañas. Empecé con el snow, las carreras de montaña, a correr. Pero básicamente no era muy a nivel competitivo. Tengo 35 años, pues fue hace 15 años cuando ya sí decidí hacerlo más competitivo. Pero claro, cuando yo empecé a hacer más competición, tenía una carrera de más de 10 años de no haber parado de hacer ejercicio, corriendo y demás. Entonces mi cuerpo estaba preparado realmente. Por eso una de las cosas que comento siempre, que la preparación es clave. Es clave en esto. No podemos emocionarnos y de un año para otro, de ser un fofisano, decidí hacer un Ironman.
Muy bien, y ahora que estás hablando de a nivel competitivo, competitivamente, digamos que, ¿qué objetivo se marca alguien que hace carrera por montaña? Porque claro, sabemos que un atleta, por lo que quiere ir a los Juegos Olímpicos, jugador de tenis, pues quiere ganar Roland Garros, y un tío que hace carreras por montaña, ¿qué es lo que quiere hacer?
Bueno, al final esto difiere mucho del tema olimpiada y demás, ¿vale?
Sí.
Deberíamos de hablar un poco de la parte profesional, exclusivamente profesional, que se dedica a planificarse para llegar a unos Juegos Olímpicos o a unos campeonatos del mundo, o la parte popular, como es la nuestra, que al final lo que buscamos es disfrutar con los amigos, hacer 4 carreras y sí, si tenemos buenos resultados, conseguimos una serie de patrocinadores y nos dedicamos semiprofesionalmente a este deporte, pues estupendo, pero siempre desde un punto de vista más provincial, autonómico o nacional, pero no con expectativa a una olimpiada o algo así. A nivel popular, pues las personas básicamente lo que se planifican es a temporada, pues para hacer la típica maratón o el ultra o tal. Lo único es que lo que hablábamos antes, la globalización al final te está poniendo a mano muchísimas pruebas, muchísimas carreras y retos que son desorbitados a veces. La gente no se hace una idea a veces de lo que se plantea en los retos de enero. Cuando termina diciembre y los mantecados y cogemos esos 3 kilillos de más y decimos...
3 kilos está permitido, ¿no?
Sí, pero lo que no está permitido es luego los propósitos de año de voy a hacer el ultra de no sé qué, la carrera de no sé cuánto, el maratón de no sé qué, y ni siquiera planificar una temporada de una forma lógica. Entonces hay muchas lesiones y hay pues grandísimos beneficiados dentro de todas esas lesiones, claro, porque bueno, las marcas y todo pues se interesan cada vez más.
Ahí has hablado mucho de montaña, ¿no? Estás hablando mucho de montaña. ¿Cuál es el sitio que más te mola a ti de la provincia de Almería para hacer deporte en la montaña?
Bueno, para mí tengo dos sitios característicos, ¿vale? Uno es la zona de Agua Dulce, la parte delantera de Agua Dulce, toda la sierra de Gádor, de esa zona.
No sé
prácticamente
dónde vas.
Porque estoy viviendo...
Da la vuelta hacia atrás.
Estoy viviendo ahora...
Allí lo que te mola es darle vuelta a la rotonda, ¿no?
Es que estoy disfrutando del vehículo, entonces estoy conduciendo.
Vale, sal por allí y ahora la primera, en aquella flecha, a la derecha, allá, bueno, a la autovía.
Al final...
Estábamos en la antena de Agua Dulce cuando estás liado con la rotonda.
Esa es una de las montañas así que más me gustan. Y luego, aparte de esa montaña, también me caracteriza mucho el Monte Alfaro, en el cual tenemos una carrera que organizamos ahora.
¡Ay, qué bien hilado! ¡Qué bien hilado!
Dentro de 6 días. Tenemos ahí una pedazo de carrera que ahora mismo la estamos viendo allá a nuestra derecha.
Sí, es verdad. Sí. ¿El Monte Alfaro cuál es?
Y es justo aquella que se ve allí más solitaria, debajo de Sierra La Milla.
Ajá.
Ahora lo vamos a ver un poquito mejor.
Sí, sí, sí.
Y esa es una carrera que, bueno, aparte que es una montaña mágica, que a nosotros, a todos los amantes de la montaña aquí en la zona de Almería, nos encanta esa montaña, porque prácticamente en 10-12 kilómetros estás subiendo y bajando de ella, tiene unas vistas a 360 grados.
Y lo de subiendo y bajando te gusta, ¿no? Como Enrique Iglesias, ¿no?
A mí me encanta. Me encanta subir y bajar. Al final, el tema de las vistas que tenemos en la cumbre a 360 grados, viendo Sierra La Milla, el desierto de Taberna, toda la zona de la sierra también de... O sea, Sierra Nevada también la tenemos al otro lado.
Y es una carrera que organizas tú.
Sí, esto es un evento deportivo que organizo yo junto con un grupo de amantes de la montaña, ¿sí?, y los distribuidores independientes de Herbalife.
Ajá.
También nos ayudan a nivel
patrocinadores de Radio Marca, cuidado.
Son patrocinadores, eso es. Estamos totalmente implicados en todo. Yo también soy distribuidor independiente de la marca.
Hombre, es que Herbalife, ¿vale?, es lo más.
A mí me encanta a nivel nutricional, me ayuda muchísimo en mi rendimiento deportivo y a nivel alimentación. Tengo muchos clientes que disfrutan también de todo lo que podemos proporcionar a nivel saludable.
Bueno, y la carrera creo que me has comentado, 12 kilómetros.
Sí, son 12 kilómetros que discurren en terreno de montaña íntegramente, 100% montaña, ¿vale? En los que pasamos por ramblas, desiertos, margas, lo que es zonas montañosas con pequeños perfiles, y luego la típica, la montaña, la prestigiosa montaña del Monte Alfaro, que es del que van a poder disfrutar todos los que decidan apuntarse, que en todofondo.net.
Eso es.
Están las inscripciones totalmente abiertas para senderistas y corredores.
¿Qué vale inscribirse en eso?
Inscribirse cuesta 12 euros, ¿vale? Sí,
¿nos vamos el domingo eso?
Y nos podemos comer paella todos los que queramos y tomarnos hasta nuestra cerveza.
Ah, combina tu forma de amar la montaña con la mía, ¿no? La paella con el correr.
Nos podemos tomar la paella y una cervecita en este caso también. O sea que vamos a poder disfrutar de todo.
Sí, en todo fondo está toda la información, ¿no?
En todofondo.net, Carrera Alfaro.
Hay una cosa que nos has contado.
En Facebook también, Carrera Alfaro.
No te calles, que vaya a hablar más que yo, ¿vale? Digo que hay una cosa que no has contado con todo lo que hablas, ¿sí?, que es una cosa importante porque tiene un matiz benéfico también esta carrera, ¿no?
Sí, vamos a...
Cuéntale, hombre.
Estamos recaudando cepillos de dientes para Centro África, para Togo, una de las...
Nuevos, ¿no?
Sí, nuevos y usados, ¿no? Pero también nos van
usados.
Usado
en la casa.
También nos van usados. Los pobres niños de África de allí no van a echarle cuenta si lo ha usado un poco más, un poco menos.
Sí, señor, sí, señor.
Al final, cepillo de dientes es una cosa allí muy, muy útil, les viene muy bien, ocupa poco espacio y podemos enviar muchísimo en poco espacio. Entonces estamos juntando cepillos de dientes dentífricos y ya llevamos más de 1.200 y nos gustaría llegar a 2.000, así que ya sabéis.
Salimos por aquí por la siguiente salida ahora. La carrera es el domingo a las 9:30 de la mañana.
Ahí está, el domingo a las 9:30 de la mañana. El sábado por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, van a poder recoger los dorsales hasta las 9 de la noche en el Hotel Elba. El Hotel Elba es uno de nuestros patrocinadores y allí vamos a hacer también una charla deportiva y una pequeña charla técnica. Ajá. De cómo está el panorama a nivel provincial de las carreras, eventos deportivos y demás.
Sí, sí,
un poco para que el corredor o senderista o simplemente el amante de la montaña sepa cómo meterse en este mundillo del deporte.
Bueno, y aparte de este evento, ¿qué más tenemos ahí en el horizonte apuntado en la agenda? ¿Qué más compromisos tenemos así a medio plazo?
Pues así a medio plazo, mira, el día 25 tenemos algo súper chulo, que va a ser el primer evento de primer auxilio con muñecos enfocado a toda persona.
¿25 de octubre o de noviembre?
El 25 de noviembre, perdón.
Ah, el mes que viene.
25 de noviembre, el mes que viene, un sábado, ¿vale? En la Universidad de Civitas. Y vamos a hacer un evento, lo que es, se pueden inscribir en la página de Talleres Solidarios, buscarnos por el Facebook también, ¿vale? y allí vamos a intentar pues que todo el mundo pueda tener unos pequeños conocimientos de primer auxilio, que a nivel de hogar o de casa o simplemente en la montaña, en el exterior y demás.
No paráis.
Que son cosas que cada uno, pues mira, siempre viene bien saber, tener unos pequeños conocimientos por si pasa algo.
Sí.
No paramos, aquí no paramos, siempre activos.
Está muy bien. Oye, ¿cuánta gente hace en Almería deporte de montaña?
Pues sinceramente podríamos estar hablando a nivel de personas así medio calculadas que hicieron el otro día, estuvieron haciendo un estudio así muy chulo, uno de community manager, unos chicos y tal con las redes sociales, y se puede estar hablando a lo mejor de unas 30 y tantas mil personas, 30 y algo mil personas que hagan...
Es una pasada.
Que estén más o menos relacionadas con el mundo de la montaña. ¿Vale? Unas 35.000 personas. Y a nivel de carrera y eso es más difícil de calcular, pero hay más o menos unos 10.000 correos electrónicos que tienen las diferentes páginas de inscripciones, 10.000, 15.000 correos electrónicos que de una forma o de otra, antes o después, se han apuntado a alguna carrera.
Quiere decir, Alex, que estamos hablando también de un motivo de ocio importante, de salud, de relaciones, pero también de negocio. Ahí hay negocio.
Totalmente. Hay negocio, y ese es uno de los problemas por los que queremos intentar distinguirnos de uno y de otro. O sea, debemos de... Cada vez más se está fomentando el tema de las carreras benéficas o solidarias, que a mí me parecen muy bien porque es una fuente potencial de ingresos para diferentes asociaciones. O sea, ya sea claro, la Asociación de Duchenne, la Asociación del Cáncer, de la Mujer. Ahora yo estoy colaborando con la Asociación de Daño Cerebral, colaboro también con Duchenne y ahora con lo de los talleres solidarios. Entonces, a mí me gusta mucho que desde un punto de vista deportivo una carrera pueda servir como un puente de unión para conseguir ayudar a esas personas que tanto lo necesitan. Entonces, depende, se puede trabajar de lucro para simplemente para fomentar y ganar dinero y ¿sí? hacer un gran negocio, porque hasta hace dos días, ahora mismo cada vez lo pone más difícil el medio ambiente, pero hay un gran negocio dentro del mundo de las carreras, tanto de montaña como de atletismo y demás, eso se sabe y lleva así como 6 años, 7 años con esta revolución de, como hemos hablado, del deporte y el bienestar, pero ahora cada vez más se está optando por eso, por ayudar a diferentes asociaciones y llevarlo un poco al punto de vista benéfico.
Y una preguntilla que te iba yo a hacer, que no quiero que se me pase el tiempo sin hacértela: cuando uno participa en un evento, un tío preparado como tú, un tío que vive de esto, que está su vida, ¿no? Participa en un evento de estos de correr por el monte, pues yo qué sé, 90, 100 kilómetros, 110 kilómetros, ¿cuántos días tarda en volver a ser la misma persona, Lu?
Bueno, ahí es donde está... Ahí hay un matiz importante y todo va en función de cómo estés entrenado, ¿vale? Yo...
Sí, hombre, uno que esté entrenado, porque el que no claro, está entrenado no puede
estamos,
hacerlo directamente.
Cuando estamos bien entrenados a nivel deportivo para poder hacer otras pruebas deportivas de más pequeña distancia o simplemente estar bien y poder salir con los amigos, en unos 15 días, 10-15 días, estaríamos preparados, ¿vale? Ya pasados 3 días de la prueba, podemos ir haciendo entrenamientos para soltar piernas y saliendo y tal, y haciendo cositas a nivel deportivo. Pero sobre todo, esperar esos 15 días para estar un poco más recuperado. Pero el problema
la pregunta
está a nivel tendinoso y ligamentoso.
¿Cuánto tiempo tarda uno en poder salir de la cama? Lo que
ah, vale. No, si estamos entrenados al día siguiente, podemos estar perfectamente tomándonos...
¿Qué me dices?
Tomándonos, vamos, un batidico ahí paseo de la playa viendo el atardecer y dando un paseo.
Y para mar, recuperar, ¿qué es conveniente comer o beber? ¿Cuál es imprescindible?
Yo soy muy partidario de la suplementación deportiva, ¿vale? Siempre aplicada a un buen plan de alimentación. O sea, sí, un 80% nutrición y un 20% entrenamiento. Nosotros somos lo que comemos. Y en base a lo que comemos, así podemos entrenar. Si una persona no comiese, no podría hacer ejercicio. Vamos, no podría ni levantarse de la cama. Y a los 2 días o a los 3 días estaría deshidratado y a punto de fallecer. Entonces, somos un 80% nutricional. Eso la gente lo tiene que tener muy claro. Uno no se nutre terminando un ejercicio y tomándose 6 cervezas. Que sí, que pueden estar muy buenas y puede estar muy bien. Puede estar muy bien, pero no... Pero esa no es la manera.
No es cuestión.
¿Vale? Ahora, ¿qué te puede venir bien? Pues sí, puede venirte bien y sentarte estupendamente, pero independientemente de que te sientes estupendamente, no es lo correcto. Lo correcto debería de ser siempre coger y hidratarte bien, alimentarte en condiciones, intentar que los hábitos sea el comer bien. O sea, que el hábito sea comer bien, no tomar cerveza, hincharte de comer grasa y carbohidratos que no te benefician, azúcares y demás, ¿vale? Entonces, frutica, verdura, y cuando terminamos un entrenamiento o un desayuno, que fue, puede ser, por ejemplo, pues mira, yo soy muy, me gusta mucho los desayunos en forma de batido, alimentos que sean ricos en nutrientes y que te puedan aportar lo que tu cuerpo necesita de una forma rápida y directa. Entonces, una manera muy sencilla. Luego también, cuando terminamos de entrenar, hay veces que las personas entrenan de noche. Entonces, cuando tú acabas a las 11 de la noche un entrenamiento,
importante,
pues lo mejor es que llegue a casa y te tome algo que tu cuerpo lo pueda asimilar rápidamente y te pueda acostar a la media hora, 40 minutos o una hora. No que te tome algo empachoso ahí, que la gente se come una ensalada de pasta a las 11 de la noche, o un plato de macarrones, o un arroz, lo primero que pilla, una pizza o algún frito. Entonces, es muy importante llevar de la mano tanto el ejercicio como la alimentación.
Alex Albacete, un tío que siempre va corriendo. Algo habrá hecho que va siempre corriendo. Amigo, muchas gracias.
Nadie,
y estaremos el domingo allí, ¿eh? Vamos a ir José Emilio y yo allí.
Está claro,
Emilio, muchas gracias, ¿eh? Enhorabuena por el vehículo. ¿Tenemos que decirle algo, alguna queja del vehículo?
El vehículo ha ido estupendamente.
Espectacular, ¿no?
Sí. La única queja es que no me lo dejen más tiempo.
Sí, pues, se lo va a llevar a Neurosemánica, bueno, bueno. Nosotros nos vamos mientras se lleva el coche Alex. La semana que viene estaremos aquí de nuevo en BMW Automotor Premium Almería y con otro protagonista, con nuestro BMW a fondo. Alex, adiós.